desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
La Alquimia, segunda parte. Otra vez vamos a hablar de alquimia, ¿le parece, Carlos? Es que nos quedaron varias cosas en el tintero. Hoy vamos a hablar nuevamente de la alquimia, nos parece que vale la pena. Primero vamos a repasar muy rápidamente algunas cositas que conversamos la vez pasada para los oyentes que no escucharon el programa anterior. Y también vamos a presentar a cuatro señores alquimistas, cuatro especialistas en alquimia: Santo Tomás de Aquino, Paracelso, Isaac Newton y Carl Gustav Jung. ¿Qué dice? Nada que ver uno con el otro, ¿eh? Uno era un sacerdote dominico, el otro era un médico, el otro era un físico. Isaac Newton y Carl Jung, un psicólogo, uno de los psicólogos más famosos de la historia. Y no viene mal el repaso, le digo, de algunas cosas, porque no sé si yo le conté. A fin de año nosotros tomamos una prueba sorpresa, ¿eh? No le voy a decir el día. Un día va a comenzar el programa, así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos, saquen una hoja, voy a decir yo. Y ahí voy a comenzar a hacer preguntas, cada uno anota, ¿eh? Supóngase, ¿quién fue el primer alquimista? ¿Hermes Trismegisto o Soledad Pastorutti? Y usted tiene que ir poniendo las respuestas. Y después nos manda la respuesta y nosotros le ponemos una nota a cada oyente. Así que vamos a recordar hoy que la alquimia es una forma de conocimiento, una ciencia, en el sentido filológico de la palabra ciencia, en el significado inicial de la palabra, una forma de indagación de la naturaleza, de lo humano, de lo religioso, la experimentación, etcétera, y todo eso junto, no separadito como hace por ahí nuestra mentalidad moderna, que por un lado trata lo teológico, por otro lado trata lo filosófico, por otro lo científico, etcétera, sino que la alquimia hacía todo eso con una mirada que no podía separar los componentes de las cosas que ocurrían, tanto dentro como fuera de uno. Como habíamos dicho la vez pasada, hubo muchos chantas en la alquimia y hubo muchos que no eran chantas. En general, los alquimistas terminaban haciendo operaciones de cocina, ¿eh? Tenían una cacerola, fuego, algunas sustancias, tenían balanzas para ver cuánto echaban de cada ingrediente, dejaban pasar ciertos tiempos. Hoy vamos a contar algunas recetas de alquimia, así que vaya preparando papel y lápiz, ¿eh? ¿Qué más? En general, la alquimia puede ser vista como una alegoría de las transformaciones humanas. Es decir, este cocinar que hacían los alquimistas intentaba modificar las sustancias y junto con ellas se creía, había una familiaridad en el proceso que también quizás modificaba el alma humana o la psiquis humana. La alquimia es condenada por Occidente, por supuesto, a partir de que comienza el racionalismo, el enciclopedismo allá por el siglo XVII, a partir de René Descartes, como hemos visto acá. Es condenada la alquimia porque no utiliza estos criterios occidentales. Vamos a ver que, sin embargo, algunas personas siguieron y siguen poniéndole un ojo a cosas similares a la alquimia, no ya a la alquimia exactamente, porque esas cosas similares a la alquimia dan cuenta de un mundo irracional del cual la ciencia occidental y el racionalismo y el enciclopedismo no pueden dar cuenta. ¿Qué más le puedo contar? Le conté la vez pasada que la búsqueda del oro, normalmente convertir el plomo u otro metal en oro, tenía un sentido sagrado. El oro no era un metal valioso económicamente, sino que tenía un valor sagrado porque parecía tener una familiaridad con el sol, amarillo y brillante. Por eso, si usted hace memoria, se va a dar cuenta que en los templos americanos, cuando llegaron los españoles, el oro no estaba en los bancos, no estaba en los palacios, estaba en los templos. Y los egipcios, si usted recuerda, ¿dónde estaba el oro? Estaba en la tumba de los faraones. Nadie usaba ese oro, ni nadie lo iba a usar. Tenía una significación sagrada. A partir de que aparece Occidente en escena, con su mercantilismo, su avaricia, su cultura mezquina, como hemos visto acá y como seguiremos viendo, el oro sí comienza a ser un bien de intercambio, pero no lo era para los primeros alquimistas, y no lo fue para los alquimistas que siguieron hasta hace 3 siglos más o menos, buscando transformar no solo el plomo en oro, sino otras transformaciones más importantes que esa. Dice Titus Burckhardt, uno de quienes hemos estudiado en su libro La Alquimia: no es del todo correcto decir que el oro representa al sol y la plata a la luna. El oro tiene la misma esencia que el sol y la plata la misma esencia que la luna. Por tanto, la magia del oro deriva de su esencia sagrada, de su perfección cualitativa, mientras que su valor material tiene solo una importancia secundaria. Y aclara el amigo Titus Burckhardt que este trabajo de todo lo que tenía que ver con el oro estaba siempre dejado en manos de los sacerdotes. ¿Qué más? Le conté de Hermes Trismegisto, que aparentemente el autor de la tabla de la Esmeralda, que fue traducida al inglés, ¿sabe por quién? Por Isaac Newton, de quien vamos a hablar en el próximo bloque. Y yo me preguntaba, un poco así indagando las distintas culturas, ¿quiénes tuvieron alquimia? ¿Qué culturas no tuvieron alquimia? Honestamente no conozco todavía mucho las culturas originarias de América, que además son varias. Me da la sensación de que no tuvieron alquimia, pero no se lo puedo confirmar. Los que seguro no tuvieron alquimia fueron los celtas. La mayoría de las civilizaciones antiguas tuvieron alquimia. India, China, Egipto, Persia, Grecia, Roma. Pero los celtas no. ¿Sabe por qué? Supongo yo, hay muy pocas pistas de los celtas, pero en función del paisaje de los celtas, ¿sabe por qué quizás los celtas no incursionaron en la alquimia? Porque para los celtas no existía ni bien ni mal. En cambio, Platón, que inaugura la escuela occidental, o un poquito antes su maestro Sócrates, y los que siguen después de Platón, el neoplatonismo, el cristianismo, el gnosticismo, los coptos y otros movimientos que se originaron siempre a partir de Zaratustra, como fue el propio Platón, esos movimientos dijeron: sí, sí, flaco, existe una verdad, existe un bien. Esa verdad o ese bien, que para el caso funcionan igual, se puede encontrar mirando dentro tuyo, se puede encontrar por revelación divina, etc. Pero los celtas no, decían: flaco, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? No te entiendo, decían. Para nosotros todo está ni bien ni mal. Por ahí me gusta o no me gusta, pero no es que esté ni bien ni mal. Esta idea de bien ni mal, por supuesto, llegó a nosotros a través del cristianismo. Se opone, por supuesto, a las culturas originarias de nuestra región y de casi toda América. Y el cristianismo le dio un dramatismo aún mayor a esta creencia de que existe el bien y el mal, porque mientras las demás religiones antiguas, ¿no? Ponían el mal en manos de los demonios y cosas así. El cristianismo lo puso dentro de cada uno de nosotros, ¿eh? Acá el malo soy yo, no es el demonio. Dentro mío está la semilla del mal, se llama pecado o pecado original. A partir de que yo soy malito, o que ya nací malito desde que era chiquito, alguien tiene que redimirme, ¿eh? Y entonces ahí se justifica la existencia de Cristo. Dice Lin Yutan, un chino muy atorrante, dice: no se puede hacer cristiano a un hombre antes de convencerlo de que es un pecador. Este pecado original signó la cultura occidental y es el origen de la neurosis, ¿eh? En términos filosóficos, por lo menos. La vez pasada, si usted recuerda, cuando hablamos de San Francisco de Asís, veíamos lo que le decía el Papa Inocencio III a Francisco, ¿eh? Un papa que lamentablemente no tuvo mucha descendencia. Decía Inocencio III: por darle tanta importancia al pecado original, hemos olvidado la inocencia original, ¿eh? Que eso es lo que creen más bien nuestras culturas originarias. Somos básicamente inocentes, dicen las culturas. El cristianismo dice: no, vos, flaco, ya naciste culpable, y si alguien no te salva, estás perdido. Uno puede pensar el mundo, señora, creyendo que está todo mal, que siempre hay algo que arreglar, que a este país no lo salva nadie, que su nieto es un atorrante, o usted, Jorgito, piensa que su novia tendría que prestarle más atención a usted, que siempre hay algo que debe ser modificado, por esta creencia de que existe lo bueno y lo malo. Si usted pudiera tomar la cosa como es, sin juzgarla, quizás su mirada sería distinta. Y a usted perfectamente le puede funcionar su mirada del mundo, creyendo que todo está bien y que esta vida merece ser repetida tal cual es. Es la idea del eterno retorno que planteó Friedrich Nietzsche. Idea que no todos entendieron bien. Nietzsche dice que no vivamos esperando un mañana donde las cosas estén mejor, ni que vivamos recordando un pasado donde las cosas estaban mejor. Nietzsche dice: está todo bien así. Pero Nietzsche no lo dice en el sentido de deje todo como está. No, no, cambie lo que haya que cambiar. Apriete los dientes, arremánguese y solucione lo que haya que solucionar, para entonces acceder a una vida que sí merecerá ser repetida. Nietzsche no creía en la esperanza, ¿eh? Para Nietzsche la esperanza era una engañapichanga, una anestesia para no ponerse en marcha ahora. Y así, puestos en marcha, podríamos quizás molestar a los que quieren que nada cambie. Por eso Nietzsche nunca hubiera sido alquimista. No hay un bien al cual acceder. Hoy está ya jugada la cosa como debe ser. Considérese hoy feliz. Decrétese ya feliz. Se trata de con qué actitud se levanta usted cada día. Si se pone la servilleta para abrazar la realidad que le toca vivir, o si, por el contrario, usted se la pasa justificando que usted sería mucho mejor y más feliz en otra circunstancia. Nietzsche dice: viva de tal modo que su vida merezca ser vivida así, como ahora, una y mil veces.
Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Volvería a saltar por los charcos, a faltar al colegio, a llorar en el cine, a rezar en invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora.
Así que Jairo volvería a vivir como hasta ahora, fíjese. O sea que Jairo jamás le hubiera interesado la alquimia. La alquimia les interesa a aquellos que creen que existe, creen que existe el bien y el mal. Por eso será que le interesó tanto a Santo Tomás de Aquino, un padre de la Iglesia muy importante, quizás el más importante para los que no son muy conocedores del tema. Es quizás la piedra angular del catolicismo, Santo Tomás de Aquino, un muchacho muy grandote, él, de 1,90 m, muy fornido, el buey le llamaban. Nació en 1225, en los meses en que Francisco de Asís estaba muriendo. Italiano, vivió 49 años nomás, pero fue muy influyente en la historia de Occidente. Yo tengo algún amigo que me dice: Carlos, yo soy aristotélico tomista. Ese tomista es de este muchacho de quien vamos a hablar, Santo Tomás de Aquino. Se educó en un monasterio, como solía ocurrir en aquellas épocas, y estudió en la Universidad de Nápoles, una de las muy tempranas universidades que hubo en Occidente. En 1244 ingresa a la Orden de los Dominicos, creada por Santo Domingo de Guzmán, pese a la oposición de la familia, que no quería saber nada con que fuera monje. Su maestro fue Alberto Magno, otro gran alquimista, también dominico, y fue este Alberto, también doctor de la Iglesia, quien introdujo a Tomás de Aquino en la alquimia. Este Tomás, Santo Tomás de Aquino para la Iglesia, vive en la época en que comienzan a llegar los textos de Aristóteles a Europa, a través de él, a la España que tenía árabes, comienzan a llegar los textos de Aristóteles en árabe. De hecho, Tomás de Aquino se ocupa de traducir unos cuantos. Estos textos de Aristóteles iban a influir muchísimo, no solo en Santo Tomás, sino en muchos eruditos europeos, luego del oscurantismo, que aseguraba que la verdad solamente podía conocerse a través de los libros sagrados, por la iluminación divina. Esta influencia de Aristóteles hace que los europeos comiencen a decir, no solamente con la iluminación, sino con el razonamiento, que es lo que hacía Aristóteles. Entonces, pensando, yo puedo acceder al Dios porque el Dios tendría una lógica similar a la mía, o sería el propio Dios quien me dio esta manera de pensar. Y entonces esa manera de pensar me acerca a la verdad. Esto fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Relacionó la teología, hasta entonces intocable, inopinable, inanalizable, la relacionó con la racionalidad y escribió un libro gigante, la Suma Teológica. No sé cuántas páginas tiene ese libro, quizá 1500, 2000, se murió sin poder terminarla, y en ese libro analiza punto por punto, con toda razonabilidad, todos los temas teológicos y de práctica religiosa. Por supuesto, fue hace 800 años, así que, discúlpeme Tomás, está lleno de pavadas, sí, por las creencias de la época, no por la falta de mérito de Santo Tomás, sino porque en aquella época se creían muchas cosas bastante soncitas, ¿no? Como que la vida surge por generación espontánea, que los astrólogos adivinan el futuro porque son amigos del demonio y cosas parecidas, ¿no? Como le decía, la Iglesia Católica actualmente sigue teniendo las bases que propuso Santo Tomás, desde ya que se han quitado esas cosas que eran resultado de la ignorancia de toda una época, ¿no es cierto? Pero Santo Tomás de Aquino no es conocido por su faceta de alquimista, ¿eh? Yo creo que muchos amigos católicos se van a sorprender de esto. Pero bueno, escribió y escribió con mucho detalle, además, Santo Tomás de Aquino. Dice así el amigo Santo Tomás: Aristóteles enseña que es bueno y loable buscar, por medio de investigaciones profundas, la causa primera que dirige el admirable concierto de las causas segundas. Los sabios, viendo efectos en todas las cosas, llegan a escrutar las causas ocultas de ellas. Vemos, pues, que los cuerpos celestes ejercen una marcada acción sobre los elementos, bla, 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 bla. Este es el tono que utiliza el amigo Santo Tomás de Aquino, y entra en detalles, detalles sorprendentes, ¿no? Todo principio natural de actividad produce, mientras dura la acción, una multiplicación de sí mismo, como el fuego comunicado a la madera extrae de esta madera una cantidad mayor de fuego, ¿sí? Ya se está metiendo en cómo funcionan las cosas, ¿eh? Cuando los cuerpos superiores ejercen su acción sobre un elemento, cuerpos superiores son los planetas y el sol, actúan por su similitud y además producen algo parecido a ellos mismos. ¿Eh? ¿Se da cuenta? ¿Recuerda lo que le había contado del oro y el sol? Esa similitud. El amigo Francisco, no, Santo Tomás, pensaba de idéntica manera, ¿eh? ¿Qué más? Hay cosas un poco chanchas, ¿no? A ver, no le voy a leer las chanchas por ahora. No estemos extrañados, pues, si los cuerpos celestes son de naturaleza incorruptible, ya que están compuestos por completo de elementos, y no hay ninguna duda que la sustancia que yo he obtenido en mis experimentos, dice Santo Tomás, participa mucho de la naturaleza de esos cuerpos. Esta sustancia que he obtenido tiene que ver con la quinta esencia, sin ninguna mezcla de elementos inferiores. ¿Por qué quinta esencia? Porque no incluye ni al agua, ni a la tierra, ni al aire, ni al fuego, que eran los cuatro elementos que tradicionalmente proponía la alquimia y también la filosofía. Santo Tomás está, mientras tanto, citando en estas cosas que dice a Aristóteles, a Hermes Trismegisto y a uno más que no me acuerdo el nombre y no lo encuentro por acá. Bueno, acá tengo más cosas, ¿no? Más detalles, cómo se pone sangre humana con estiércol y entonces se genera una sustancia dura que sería la piedra filosofal. Esa piedra filosofal no tiene que ver con la filosofía, ¿eh? Se le llama filosofal porque es el resultado del amor por la sabiduría, ¿eh? Filosofía significa amar la sabiduría. Y esa piedra se la conseguía en esa olla alquímica, ¿eh? Voy a avanzar algunos renglones, Jorgito, y vamos a hacer una pequeña conclusión para ir al corte. Santo Tomás, como los demás alquimistas, estaban persiguiendo una quimera, quizás estaban persiguiendo la ilusión de encontrar la verdad, de encontrar alguna operación, algún posicionamiento espiritual, filosófico o químico que los aliviara de la infelicidad, que les diera más longevidad, etcétera, ¿no? Posibilidades, esperanzas locas, la duda es la vida, saber es morir. Se la pasaban preguntándose todo, vivir es preguntar, y se la pasaron indagando toda su vida sin encontrar lo que buscaban. ¿Será así? ¿O convendrá aferrarse a las certezas? ¿Nos hará bien tanta incertidumbre?
Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas, la duda es la vida, saber es morir.
Ya vienen las certezas amargas de mi suerte, respuestas de la muerte, vivir en preguntar.
El que decide pasiones y destinos, quien dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.